Jesus. Amém. Bien, estamos viendo el capítulo 2, el tema de la Trinidad, y en el párrafo 2 del capítulo 2 de la Confesión de Fe dice lo siguiente: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiere demandar en ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué riqueza hay en este párrafo, ¿no? Y la pregunta es, ¿está fundamentado en la Biblia todo ese párrafo? Esas palabras de hombre, quizás digan algunos, son palabras de hombre, pero la pregunta es, ¿tienen un fundamento teológico? Claro, ahí está. Ahí están los versículos. Que en los versículos que están en la parte de abajo del párrafo 2 del capítulo 2. Pero algo interesante, si te das cuenta, que Dios no depende de nada ni de nadie. ¿Por qué los hombres deben adorar a Dios? ¿Por qué los hombres deben adorar a Dios? Porque es su creador. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras. Y esto lo vamos a ver después también. O sea, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras. En Dios no hay una pizca de malicia. En Dios no existe pecado. Entonces, todo lo que Él hace es perfecto, aunque para nuestra mente no conciba mentalmente cómo es posible que eso esté pasando. Pero es lo que dice la Escritura, que Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Sus mandatos son puros, a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio, obediencia como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le placiere demandar de ellos. Y también aquí hay un poco de soberanía, la soberanía de Dios. Dios es soberano y lo van a ver más adelante en otros capítulos. El decreto de Dios, la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo. Decía un predicador, ni un átomo se le puede escapar a Dios, porque ya entonces no fuera Dios. Aún la partícula o la molécula más pequeña está bajo el control de Dios. Jesús dijo también que nuestros cabellos están contados. Es increíble eso. Que Él sepa cuántos cabellos tiene cada uno. Estamos hablando de un Dios grande. Y lo hemos dicho, el problema de hoy en día es que lo han rebajado a Dios de lo que verdaderamente Él es. Y tenemos que volver a la Escritura porque hay que exaltar esto. Hay que exaltar esto. Y yo meditando toda la semana, hermanos, meditando en el tema del decreto de Dios, aún las circunstancias duras y difíciles en nuestras vidas, Dios está en el asunto. Porque es santísimo todo lo que hace. Lo que hace es perfecto. Verdaderamente es nuestra mente humana la que lucha con estas verdades bíblicas. De que Dios tiene el control absoluto. Cualquier calamidad que tenga el creyente, la Biblia dice que Dios tiene el control absoluto. Vemos la vida de Job, ¿sí o no? ¿Acaso eso escapó de la voluntad de Dios? No. No. Es una, más o menos un pequeño resumen del párrafo 2. Ya hemos ido hablando de aquello. Y en el párrafo 3 habla de la Trinidad. Dios es uno, pero también la misma Escritura nos deja ver que, es, que esa esencia divina está, subsiste en tres personas. Y por eso es el término Trinidad. Déjenme ver el, la confesión de fe. Resume sobre el tema de la Trinidad de Dios o la Trinidad en el párrafo 3. Este ser divino de que estamos hablando, Dios, e infinito, hay tres subsistencias. Y verdaderamente que un predicador que estoy siguiendo, que es el maestro Sergio Ruiz, pastor, él dice, yo prefiero que se use la palabra subsistencias. Porque nosotros le hemos conocido como las tres personas, ¿verdad? Un Dios en tres personas. El problema es que el término personas está muy humanizado. ¿Sí o no? Entonces él dice, yo prefiero que usemos el término tres subsistencias. Porque la palabra subsistencia, si te das cuenta, trasciende, ¿sí o no? Mentalmente ya trasciende. Tres subsistencias, ya escapa de lo que normalmente tenemos por nuestra mente un término humanizado que es personas. Este ser divino infinito hay tres subsistencias y así, si te das cuenta, así lo maneja la confesión de fe. No dice en tres personas, lo maneja como subsistencias. ¿Cuáles son esas tres subsistencias? El Padre, el Verbo, que es el Verbo o Hijo, y el Espíritu Santo. Tres subsistencias de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada una toda esencia divina. Y eso es lo que hablábamos en la clase anterior, que si te das cuenta, cada uno con la esencia divina. Y eso es clave en el cristianismo. Es muy clave. Jesús es Dios porque tiene la misma esencia divina que el Padre. El Espíritu Santo es Dios porque tiene la misma esencia del Hijo y la misma esencia del Padre. Pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie. O sea, ¿quién creó al Padre? Nadie. Ni por generación, ni por procesión, el Hijo es engendrado. Y ese término engendrado es de mucha confusión de los herejes. O sea, ellos llevan el término engendrado a que el Hijo ha sido creado. Y eso lo vimos en la semana anterior y lo vamos a profundizar el tema de engendrar. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. No estamos hablando que el Hijo es creado eternamente del Padre, no. El Hijo no es creación, el Hijo es Dios. Sino que vamos a entender un poquito el término engendrado. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y ese es uno de los atributos del Hijo, que es eterno también, eterno del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo tampoco es creado. Procede del Padre y del Hijo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Los tres tienen la misma esencia. Sino que va, cuando tú ves el plan de redención, tú te das cuenta quien que muere, no muere en la cruz el Espíritu Santo. Quien muere en la cruz es el Hijo. Tú no ves al Padre muriendo en la cruz. Entonces, cada uno en el plan soberano, maravilloso, amoroso, el plan de redención, cada uno cumple una función específica. Todos ellos son infinitos. Mira, la confesión de fe deja en claro que todos ellos son infinitos, o sea, mantienen sus mismos atributos. Sin principio, o sea que nadie los creó a los tres. Y por tanto, son un solo Dios. Y ahí es cuando ya nuestra mente choca. Y verdaderamente ahí nosotros, cuando nuestra mente choca, ¿a quién creemos más? ¿A nuestra mente o a la palabra? A la palabra. Porque estamos hablando de un Dios infinito. ¿Y nuestra mente qué es? Finita. Muchos estudiosos dicen, ¿cuánto de nuestra inteligencia usamos? De un 100%, ¿cuánto de nuestra inteligencia usamos? ¿Quién ha escuchado más o menos eso? De nuestra inteligencia, de nuestra mente, ¿la usamos el 100% o un 10, 20%? Y ese es el asunto, que estamos hablando de un Dios infinito, un Dios sapiensísimo, omnisciente. Entonces eso choca con nuestra mente finita. Nuestra mente es la que no entiende cómo funciona esto. Pero la Biblia lo aclara, lo manifiesta desde Génesis y Apocalipsis, que todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto un solo Dios. O sea, un solo Dios en tres subsistencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no a ser dividido. Tengan con mucho cuidado eso, porque a veces lo quieren dividir. Y no estamos hablando de dividido, porque hablar de dividido es de un 100%. ¿Cuánto le divides de un 100%? ¿Te das cuenta? Dividido. Ese término dividido tiene que tener mucho cuidado. Porque si yo tengo un círculo dividido para tres, aquí hay uno, dos y tres. Eso es dividido. Ese término tiene que tener mucho cuidado. Con la Trinidad no podemos manejar eso. Porque si te das cuenta, 100% Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. 100%. Entonces no cabe aquí dividido. Dividido aquí es dividido para tres. Aquí no cabe. No cabe en el término de la Trinidad. Estamos hablando que no ha de ser dividido en naturaleza. No puede ser la Trinidad dividida en naturaleza. Y ser, tampoco lo puedes dividir, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Eso sí, por las relaciones personales sí. En su función sí. Pero en su esencia, no. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. Alguien que niegue la Trinidad, ¿cómo puede tener comunión con ella? Te has puesto a pensar en ello. Alguien que no cree en la Trinidad, ¿cómo puede tener comunión con ella? Con la Trinidad, ¿no? Nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Este es el fundamento del cristianismo. Una de las doctrinas muy, muy fundamentales para decir, ¿este es mi hermano en Cristo o no es mi hermano en Cristo? La Trinidad. Ahora, vamos viendo el credo niceno. El credo niceno, acuérdese, arrio, las herejías de aquellos tiempos del 318, arrio y sus seguidores. Ellos decían que el Hijo, el Logos, es una criatura. Si te das cuenta, criatura. Entonces, si dice que el Hijo es una criatura, está diciendo que entonces es creado. Creación. Y ahí atenta, porque el Hijo es eterno. Ellos decían los arrianos, como criatura, Él tuvo que tener un principio. Entonces ya no es eterno. ¿Sí? Eso decían los arrianos en el año 300. Es un conflicto teológico tremendo que hubo ahí. El Hijo no pudo tener verdadero conocimiento del Padre. Si dicen ellos que el Hijo no pudo tener un verdadero conocimiento del Padre, entonces el Hijo no es omnisciente. ¿Sí te das cuenta? El Hijo era sujeto a cambiar. Y decimos que Dios no cambia, ¿sí o no? El Hijo era sujeto a cambiar y a pecar, decían los arrianos. Aunque no pecó, si te das cuenta, esa parte es verdad. Cristo no pecó, dice la Escritura. Si te das, mira que, y la herejía a veces es así. La parte A y la parte B. Ojo con esto. Las herejías A veces son así. Una parte A en esta puede ser falsa a la luz de la Biblia, pero la parte B verdadera. ¿Sí te das cuenta? Aquí dice, Arrio dice, el hijo era sujeto a cambiar. Eso es falso, porque él es inmutable en su ser. Es inmutable. El hijo no puede cambiar. Él es eterno. Y puede pecar. Falso. Aunque no pecó. Eso sí dice la Biblia, ¿sí o no? Que el hijo nunca pecó. Pero aquí, si te das cuenta, en esta expresión está la herejía. Y te la mezcla con un poquito de verdad. Y así son los herejes. Te hablan un poquito de verdad y un poquito de mentira. Pero ese poquito de mentira tiene mucho peso. Tiene mucho peso. Aunque no pecó en realidad por un ejercicio de su voluntad. Entonces, así, eso ocurrió en el año 300. Los teólogos, vamos a hacer una confesión sobre ese tema. Vamos a aclarar ese tema. Y ahí vino el concilio de Nicea. El concilio de Nicea dejó bien claro por escrito. Miren lo que deja claro por escrito. En el 325, la iglesia de aquellos tiempos, esto creemos en cuanto a Dios. Y el credo niceno, en el 325, dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Pero si te das cuenta, ellos le ponen de una, ¿qué le ponen? Para contrarrestar a Arrio. Que Cristo es Dios de Dios. Luz de luz. Y está hablando del Hijo. ¿Sí te das cuenta? Quieren contrarrestar la herejía de ellos. Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, estamos hablando en el párrafo de quién. ¿De quién está describiendo? De Jesucristo. Engendrado, que engendrado no es lo mismo que creado. No es lo mismo. Pero ellos enfatizan, si te das cuenta, no creado. De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Usted coja este párrafo y dígaselo a un testigo de Jehová. Este párrafo de aquí. ¿Tú crees esto? Que los testigos de Jehová son la versión moderna de los arrianos. Dígale a un testigo de Jehová, ¿tú crees eso? ¿Y qué crees que le va a decir él? ¿No? Entonces tú no eres mi hermano. Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si te das cuenta, el credo niceno quiere contrarrestar la herejía que se está circulando sobre la Trinidad. Y ahí habla otro punto. Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo. ¿De quién se está refiriendo? De Cristo, ¿no? Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y ahí por eso sale el término encarnación, ¿sí o no? La encarnación del Hijo. Miren en qué años ya lo comienzan a manejar. La encarnación es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El término encarnación. Por nuestra causa, si te das cuenta, mira, ojo con esto. Un párrafo del credo de Niceno para el Padre. Un párrafo para el Padre. ¿Cuántos párrafos van ahí para el Hijo? Si te das cuenta, el ataque era con el Hijo. Por nuestra causa fue crucificado en los tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, importante la resurrección. Hay muchas herejías que dicen, no, ¿cuál es la herejía? No, uno muere y ahí acaba todo. No sé si usted ha escuchado eso. Uno muere y ahí acaba todo. No, Pablo dijo, sin la resurrección, vana nuestra fe. ¿Para qué estamos aquí si no vamos a resucitar? Entonces, si te das cuenta, en el año 300 también, tú eres creyente, tú tienes que reconocer que Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre. Los saduceos, en el tiempo de la Biblia, los saduceos, ¿qué creían ellos? Que no había resurrección. Los saduceos, la resurrección. Eran fariseos y saduceos. Los saduceos creían que no había resurrección. Otro párrafo. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y es muertos. Y a muertos y muertos. Y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos párrafos habla del Hijo? ¿Cuántos párrafos? A ver. Del Padre, solo uno. Estaba claro ese tema del Padre. Y hoy en día también, el Padre, no es tanto el problema el Padre. El problema hoy en día es el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí también. Entonces, el credo niceno, un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, cuatro párrafos, cinco párrafos hablando del Hijo. De su obra. De su obra. Vamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahí estamos hablando de que es igual, ¿sí o no? Porque es a Dios el único que se puede adorar. El Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria. ¿Por qué? Porque también es eterno. Es Dios. Y habló por los profetas. Y aquí ya hablamos de la iglesia. Creemos en la iglesia que es santa universal. Ahí le han puesto universal, pero también otros utilizan el término católico. Católico significa universal. Creemos en la iglesia que es una santa universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La escatología de ellos es, mira, muy sencilla. Estamos esperando la resurrección de los muertos. ¿Y eso es lo que estamos esperando ahora o no? Muy sencilla la escatología en el año 300. Estamos esperando la resurrección de los muertos y la gloria eterna. Muy sencilla. La definían ellos. Entonces, ahora, asimismo, el credo niceno, asimismo, Anastasio, en el siglo IV, deja por escrito una declaración sobre la Trinidad, pero muy explícita y con punto y coma. Anastasio, dije, ¿no? Es Atanasio, sí. No fue Edgar, por favor. Aunque sí es resurrección, pero no fue Edgar. Ok. Atanasio. La fe católica, católica significa universal, como se refiere aquí en la declaración de fe, no se refiere a ninguna manera a la Iglesia Católica Romana. Cuando este credo fue escrito, la Iglesia Católica Romana aún no existía. Por tanto, aquí la palabra católica mantiene su significado literal y original, el cual es universal. Verdaderamente, el cuerpo de Cristo es universal. El cuerpo de Cristo es judíos, gentiles, esclavos. Ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay judíos. El cuerpo de Cristo es uno solo. No hay fronteras, ¿no? El peruano, el ecuatoriano, el chino, que cree en Cristo, es salvo. Entonces, es universal el cuerpo de Cristo. No tiene barreras. Y se refiere a la iglesia o el cuerpo de Cristo en todo el mundo. De eso estamos hablando con católicos. Vamos a ver. Atanasio, ¿qué describe aquí? Todo aquel que ha de ser salvo, mire cómo empieza él. Todo aquel que ha de ser salvo, antes de todas las cosas, es necesario que practique la fe católica. En este caso, la fe universal, ¿sí o no? Tal fe, la cual, excepto todos la observan completa y sin mácula. Sin duda, ha de perecer eternamente. Y la fe católica es esta, que adoramos a un Dios. ¿Eh? Acuérdate, ¿cuál es el problema de ese tiempo? El problema del tiempo es la Trinidad, que no la están reconociendo como la Biblia la reconoce. Entonces él ya ese es su punto. La fe católica es esta, que adoramos a un Dios trino en una Trinidad. Un poco antes, pero ya se comienza a usar el término Trinidad. Es con otro maestro, otro teólogo, no recuerdo el nombre. Pero Atanasio también habla ya del término Trinidad que nosotros hablamos hoy en día. Trinidad en unidad. No confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Entre paréntesis, esencia. Porque una es la persona del Padre y otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta qué hizo Atanasio? Dejar bien escrito por punto y coma, palabra y por palabra. ¿Sí te das cuenta? Y esto creo que es un gran resumen de todo lo que estamos viendo sobre la doctrina de la Trinidad. Un gran resumen. No confundiendo a las personas ni dividiendo la sustancia. No hay que dividirlas. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra, si te das cuenta, muy específico, Atanasio. ¿Qué más? Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una. La gloria igual. La majestad coeterna. Si te das cuenta la frase que usa Atanasio. Coeterna. O sea, son eternos los tres. Tal como el Padre es, así es el Hijo. ¿Se acuerda cuando, quién fue que le dijo, muéstranos al Padre? Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y tú me pides que muestre al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes, y vosotros. Pero mira, interesante. Tanto tiempo he estado con ustedes y me pide que muestre al Padre. ¿Sí ve ese diálogo? Pero la divinidad del Padre, la del Hijo, el Espíritu Santo es todo una gloria, la majestad, coeterno, ya está. Tal como el Padre es, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. Cristo dijo, yo me voy, pero no se preocupen, enviaré a... Creo que usa la palabra otro. ¿Estoy equivocado? ¿Usa otro consolador? O sea, es del, como decimos vulgarmente, del mismo calibre, ¿no? Voy a enviar otro, pero es del mismo calibre. Otro consolador. Pero la divinidad del Padre y del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una, igual más, ya está eso. 8. El Padre no es creado. El Hijo no es creado. Y el Espíritu Santo no es creado. ¿Sí te das cuenta? Era importante en el siglo IV dejar con punto y coma eso. Nueve. El Padre incomprensible. Ilimitado. El Hijo incomprensible, ilimitado, y el Espíritu Santo incomprensible. ¿Se te das cuenta por dónde va pensando Atanasio? O sea, que aquí lo dejo escrito con punto y coma. O sea, si tú crees esto, eres cristiano. Si no crees, eres hereje. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, y el Espíritu Santo es eterno, muy específico, ¿sí o no? Ellos no son tres eternos. No son tres eternos. Es un eterno. Y ahí nuestra mente choca. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque nuestra mente diga, ¿cómo funciona eso? Yo no sé. Pero es. Porque así lo dice la Biblia. Ellos no son tres eternos, pero un eterno. 12. Como tampoco existen tres incomprensibles, ilimitados, ni tres no creados, pero sí uno no creado, incomprensible. Por lo que de la misma manera el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo todopoderoso. Y tampoco son tres todopoderosos. Porque bueno, estamos hablando de un solo Dios. Sino que choca porque verdaderamente cuando decimos tres personas, tú te imaginas tres personas, un término humanista, tres personas. Eso es nuestra mente rápido. Pero aquí es un Dios en tres subsistencias, esencias. ¿Por dónde voy? ¿15, 14? Tampoco, el 14, tampoco son tres todopoderosos, pero un todopoderoso, porque es un solo Dios. Por tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y tampoco existen tres dioses, porque el cristianismo es monoteísta, no politeísta. Un solo Dios. Tampoco existen tres dioses, pero un solo Dios. Por lo tanto, de igual manera, el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor, el Espíritu Santo es el Señor. Y tampoco existen tres señores, pero un solo Señor. Yo creo que a veces describimos, necesitamos esto, porque a veces creo que describimos mal a la Trinidad, ¿sí o no? Podemos estar diciendo inconscientemente que Dios son tres señores, ¿sí o no? Hay que tener bien claro esos términos. Y así como estamos obligados por la verdad cristiana a reconocer a cada persona por sí misma como Señor, la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Nos prohíbe la misma Biblia. Dios es uno. Nos dice la Biblia. El Padre no es ni creado ni engendrado. El Hijo es el único del Padre. Y ahí está el término engendrado, significa único. Único, que quiere decir en especie, unigénito, único en especie. Eso es más, eso es lo que significa engendrado, único en especie. No es porque es creado, como tú y yo somos creados. El Hijo, si te das cuenta, el Hijo es 100% hombre y 100% Dios. No hay otro. No hay otro engendrado así. 100% hombre y 100% Dios. No hay otro ser eterno, 100% hombre y 100% Dios. No hay otro. Por eso es engendrado, porque es único, así. ¿Sí te das cuenta? El Padre no es ni creado ni engendrado, el Hijo es único del Padre, no hecho ni creado, pero engendrado, o sea, único en especie, en su ser, en su esencia. Si te das cuenta, no es creado, pero es el único engendrado con esas características de ser 100% hombre y ser 100% Dios. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, pero tampoco no es hecho. No tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. ¿Sí te das cuenta? Muy, muy detallista, Atanasio, ¿sí o no? ¿Me salté cuál? Ok, me salté esa. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no es hecho, ni creado, ni engendrado, pero procedente. Por lo tanto, existe un padre, no tres padres, un hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, ninguno es antes del otro o después del otro. Ninguno es más grande. Los testigos de Jehová hacen ver que el Padre es más grande que ¿quién? Que el Hijo. Y el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Sí te das cuenta cómo le ponen categorías? ¿Categorías? El Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. No, está claro acá. La Biblia manifiesta esto. Y este es 25. Y en esta Trinidad, ninguno es antes del otro, después del otro, ninguno es más grande o menor que otro. Pero las tres personas completas son coeternas, juntas y coiguales. Si alguien no afirma esto, no ha nacido de nuevo todavía. Porque nadie que tiene el Espíritu Santo puede negar ¿a quién? A Cristo. No es de Dios. Si una persona no afirma esto, no es de Dios. Dirán ustedes, pero los no convertidos afirman esto. Sí, pero no lo adoran. Porque adorar es obediencia. Pueden afirmar conocitivamente. Sí, un católico puede decir, sí, yo creo eso, pero ¿por qué no lo adoras? Y adorar es con obediencia, ¿verdad? Obediencia quiero. ¿Sacrificios? Entonces, puede creerlo. Puede creer estos textos. Pero si alguien es creyente, adora esto. Por lo tanto, en todas estas cosas, como ya ha sido mencionado, la unidad en Trinidad, la Trinidad en unidad debe ser adorada. Debe ser adorada. 28. Por lo que aquel que será salvo debe pensar en la Trinidad. Tanto más es necesario para la salvación eterna que también se crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la verdadera fe es lo que creemos y confesamos, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Este es Juan capítulo 1, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo era Dios. Y tú dices, ¿por qué usa era? Porque siempre ha existido. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Voy por 31, ¿no? 31. Dios en la sustancia, esencia del Padre, engendrado antes de los mundos y hombre. En la sustancia, está hablando del Hijo, ¿no? En la sustancia, esencia de su madre, nació en el mundo. Está hablando de Cristo. Perfecto Dios. Está hablando del Hijo. Perfecto hombre. Por eso es que Cristo no podía pecar. Imposible que Cristo peque. Si no hay pecado en él. ¿Me explico? Perfecto Dios. Y tú dices, y yo no entendía, ¿no? La tentación. ¿Satanás lo estaba tentando para que peque? ¿Para qué dejas escrito la tentación? Para que veamos quién es quién. Para que veamos de qué personaje estamos hablando. Dios hombre, imposible que peque. Porque es Dios. Imposible. ¿Sí te das cuenta? El desierto es un paralelo de qué pasó con Adán. Adán cayó, ¿sí o no? Fue tentado en el huerto y cayó. ¿Qué dice la Biblia? Cristo es ¿qué? El segundo Adán, ¿sí o no? ¿Pero qué pasó con el segundo Adán? Él no cayó. Fue tentado en el desierto. El uno fue tentado en el Edén, cayó. El otro fue tentado en el desierto, no cae. Porque es perfecto. Es perfecto. Entonces, hey, ese es el Mesías, el que se ha hablado en todo el Antiguo Testamento. Es Dios, hombre, que iba a venir, perfecto, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, pero él no va a pecar. Y somos salvos en el segundo Adán. Igual que el Padre, en lo concerniente a su divinidad, e inferior al Padre en lo concerniente a la... Ahí está la diferencia, ¿sí o no? Porque Cristo aprendió la humillación cuando se hizo hombre, ¿sí o no? Se humilló. ¿Qué se humilló? Haciéndose hombre. Se humilló. Imagínate que a una deidad le estén pegando. A una deidad le estén escupiendo. A una deidad le claven una corona de espina. La deidad aprende la obediencia. ¿Sí te das cuenta? Se humilló al hacerse hombre. Fue obediente siempre. Fue obediente. ¿Sí te das cuenta? El Dios hecho carne fue obediente siempre. Obedeció a sus padres. Cuando Él es Dios. ¿Sí te das cuenta? Y eso es lo que dice ahí. Inferior al Padre, pero en lo concerniente a la humanidad, tuvo que aprender la humillación. ¿Sí te das cuenta? Él eternamente tenía que comer eternamente para no morir. No, Él viene, se hace hombre y comienza a tener ¿qué cosa? ¿Hambre? Comienza a tener sed. Se humilló. En lo concerniente a su humanidad. Quien, aunque siendo Dios y hombre, aún así, Él no es dos, pero un Cristo. Ahí choca nuestra mente, ¿sí o no? Ahí comienza a chocar, ¿sí o no? Comienzan los cables a chocar. Claro. Aunque siendo Dios hombre, aún así, Él no es dos, es un Cristo. ¿Sí o no? Es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Uno, no por la conversión de la divinidad en carne, pero por tomar la asunción de humanidad sobre Dios. Uno en todo, no por la confusión de su sustancia, esencia, pero por la unidad de persona. De ahí estamos hablando de carne, ¿no? Por lo que el alma razonable y la carne son un hombre, así Dios y hombre es un Cristo. Quien sufrió por nuestra salvación y se levantó otra vez al tercer día entre los muertos. Ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y a su venida, todos los hombres se levantarán con sus cuerpos. Miren la teología escatológica de los últimos tiempos. ¿Qué entendían ellos por los últimos tiempos? Y a su venida todos los hombres se levantarán con sus cuerpos, darán cuenta por sus obras, y los que hicieron lo bueno irán a vida eterna, y los que hicieron lo malo, fuego eterno. Esta es la fe universal. La que, excepto un hombre crea fielmente, verdadera y firmemente, no puede ser salvo. Dale esta declaración a un testigo de Jehová. ¿Lo crees o no? ¿Qué va a decir él? Dale esta declaración a un mormón. ¿Qué va a decir? Dale esta declaración a un Jesús solo. ¿Qué va a decir? No. Son herejes. Son herejes. No podemos crear un Dios que no es. Ese es el Dios de la Biblia. una tabla que la está en las notas del pastor Josías Grauman de IDEX, maestro del IDEX, director del IDEX. En sus notas, mire ese cuadro. Versículos bíblicos, interesante, versículos bíblicos que los tres es un solo Dios. Llamado Dios, Padre, Filipenses 1:2, el Hijo, Juan 1:1, Espíritu Santo, que también es llamado Dios, Hechos 5:3-4. ¿Y si te das cuenta? Ahí está la tablita. De que por qué los tres son la misma. De por qué los tres estamos hablando al mismo Dios. Porque la Biblia mismo con una serie de versículos lo afirma. ¿Qué más? Creador. La Biblia menciona al Padre como creador. Al Hijo también lo menciona como creador. Y al Espíritu Santo también lo menciona como creador. Algún momento se les puede imprimir esta lista, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? ¿Tú quieres enseñar a alguien? ¿Sabes qué? Lee esta lista tú mismo y date cuenta. Tiene voluntad. ¿Por qué no puede ser el Espíritu Santo una fuerza activa? ¿Por qué? Porque tiene una voluntad. ¿Y dónde tú lo ves eso? 1 Corintios 12:11. Habla del Espíritu Santo que tiene voluntad. Capaz de tener comunión. Una fuerza no puede tener comunión. Ahí está. Si quieres defender al Espíritu Santo, ahí está, bíblicamente, toda esa tabla. El término unigénito. Traducción alternativa del adjetivo griego monogenes. Usted lo va a ver en Juan 1:14, versículo 18, en el 14, 18, en el 3:16, Hebreos 11:17, primera de Juan 4:9, y en otros lugares el término se traduce como único hijo. En otros lugares también se traduce monogenes como hijo varón, en Lucas 7:12-9, a la hija mujer en 8:42. Algunas versiones traducen monogenes por hijo unigénito cuando se refiere a Jesús, pero la más moderna dicen normalmente único. Único. El término monogenes se relaciona con la palabra griega monos, que significa único, y genes, descendencia, que significa descendencia, raza, especie. Lo cual sugiere que el significado es único en su especie, exclusivo. ¿Ya? Cuando estamos hablando, cuando usted vea en la Biblia, unigénito, ¿de qué está hablando? Es único, exclusivo, en su especie. Ese significa monogenes. Y hay un pasaje interesante acá. Hay unos ejemplos. La Septuaginta, la traducción griega del antiguo hebreo, emplea monogenes en 4 ocasiones para traducir la palabra hebrea yachid, no sé si es así, único, que está en Jueces 1:34, única hija, Salmos 22:20, mi vida, 25:16, solo, 35:17, mi vida, en Génesis 22, cuando se habla de Isaac como el único hijo de Abraham. Ojo con esto, es interesante, porque si te das cuenta, Abraham solamente tuvo un solo hijo. No estamos hablando de que Abraham tuvo un hijo, tuvo dos. Pero Isaac es único en su especie. ¿Por qué? Porque es el hijo de la promesa. ¿Entiendes? En Génesis 22, cuando se habla de Isaac como el hijo único de Abraham, en el contexto que es el hijo único de la promesa. Y en otros lugares, traduce Yashid por agapeos o amado. Aunque único se había empleado en el latín antiguo para traducir monogenes, Jerónimo, en el 340 al 420 después de Cristo, lo reemplazó en la Vulgata Latina por unigenitus, de donde deriva la traducción española tradicional. Jerónimo estaba interesado en refutar la doctrina arria, que declaraba que el Hijo no había sido engendrado sino hecho. Esto llevó a imponer al Nuevo Testamento la terminología del Credo de Nicea de 325. Monogenes se emplea en relación a un hijo único. Y usted lo ve en Lucas 7:12, en el 8:42 y en el 9:38. Pero el escritor de Hebreos utiliza el mismo término para referirse a Isaac, aunque sabía perfectamente que este no había sido el único hijo de Abraham. Hebreos 11:17 y 18. En este caso, Monogenes designa a Isaac como hijo de Abraham en un sentido particular, el hijo especial de la promesa que les daría nombre a los descendientes de su padre. A los creyentes se les denomina correctamente hijos de Dios por la adopción en Cristo. Mateo 5:9, Lucas 20:36, Romanos 8:14-19, Romanos 9:26, Gálatas 3:26, 4:6-7, Apocalipsis 21:7. Pero Juan utiliza monogenes para referirse a la relación exclusiva, eterna y eterna que Jesús como hijo posee con Dios. Por ser plenamente Dios y de la misma naturaleza que Dios el Padre, el Hijo Jesús está capacitado para dar a conocer la gloria divina. ¿Sí te das cuenta? Jesús es quien puede mostrar quién es y qué es el Padre. Juan 1:14-18, compararlo con Hebreos 1, del 1 al 3. En su condición de hijo unigénito, Jesús es el don exclusivo de Dios, la entrega misma de la Deidad para salvación. Juan 3:16. ¿Ya entienden el contexto en que se usa unigénito? Es único. Cristo es único en su especie. No estamos hablando de que Cristo es creado. Estamos hablando que es único. Es el único que podía salvar al hombre. El único. Solo no, ningún macho cabrío, ningún animal, nada creado en este mundo puede salvar al hombre. El único que puede salvar al hombre es Dios hombre. Único en su especie. ¿Lo entienden? Dado que Jesús es el único representante a Dios, el único representante de Dios, rechazarlo a él significa rechazar a Dios. Por eso que Cristo le dijo a los fariseos, ustedes no me aceptan a mí, no aceptan al Padre. Lo cual resulta condenación inmediata, Juan 3:18. Y esto está en un diccionario bíblico, Chris Church y Ray Clindenan, del diccionario Holman, lo que significa la palabra unigénito, que es mal entendida como que Cristo ha sido creado por el Padre. ¿Amén? 16% de batería. Unas notas del pastor Sergio Ruiz que me parecen unos detalles interesantes. En Éxodo 3:13-14. Vamos a Éxodo 3:13-14. ¿Alguien lo tiene? Y respondió Dios a Moisés, vamos al 13, Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: He aquí yo llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? Yo soy, es lo que es el conocido en el hebreo como el tetragramatón, que es las iniciales YHWH. Si te das cuenta, ahí no hay ninguna vocal. El español tiene vocal, pero el hebreo no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Yo soy el que soy es una descripción de sí mismo por medio de sus atributos. Lo que Dios está diciendo, yo soy el que soy, ahí engloba lo que Él es, todos sus atributos y todas sus perfecciones que nosotros hemos visto antes. Su autoexistencia, porque Él dice, yo soy el que soy. Habla de su aceidad, que ya vimos nosotros. Su aceidad, ¿qué significa? Su independencia, su propia existencia. Él no depende de nada ni de nadie. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy el que soy. O sea, ahí engloba mucha teología, ¿sí o no? Está diciendo, ahí engloba también su eternidad. Yo he sido y soy y seré. Por eso es que te dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, en el yo soy, en esto, si te das mente, engloba muchas perfecciones de Él. Su infinitud. Solo Dios mismo puede explicar lo que Él es. ¿Sí o no? Lo que tenemos son 66 libros donde a Él le ha placido, en 66 libros en la Biblia, entender un poco de lo que es Él. Pero dile a ellos que yo soy el que soy. Si verdaderamente está complicado el asunto, ¿no? Tanta teología, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Dice, mi nombre es Marta. Mi nombre es Luis, pero mi nombre es yo soy el que soy. ¿Qué engloba eso? Ya sabemos que engloba. Ya vimos todas las perfecciones de Él. Eternidad, aceidad, omnipotencia, todo lo que es Él, todo su ser. Hablando un poco de la soberanía de Dios, Dios es soberano también y lo vamos a ver en la salvación del ser humano. Dios es soberano en eso. Daniel 4, 34, 35. Vamos a ver. Daniel 4, 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Quién le da ese conocimiento a Nabucodonosor? Dios. O sea, Él está por encima de los gobernantes y los reyes, ¿sí o no? Es soberano. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad. Esto huele a soberanía, ¿verdad? Él hace según su voluntad. Por eso que debemos darle gracias a Dios. Porque Él nos ha escogido. Él ha hecho su voluntad en nosotros. ¿Cuándo la hizo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿pues sí o no? No es que nosotros escogimos a Dios. Él nos escogió, ¿de cuándo? Simplemente Dios Hijo vino, llamó, Dios Hijo llama, yo llamo a mis ovejas oyen mi voz, y lo que hacen es seguirme. O sea, vino la voz del Espíritu Santo, la predicación del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo a través de las Escrituras, la predicación de Cristo, Cristo lo llamó y usted, aquí estoy. Pero ¿cuándo nació eso? Desde antes de la fundación del mundo. Porque él hace según su voluntad. Y eso estamos hablando, lo vamos a profundizar en la soberanía de Dios. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, tierra, y no hay nadie que detenga su mano. Ese es su decreto. ¿Podrá alguien detener a Dios? Y lo hablábamos la semana pasada. ¿Podrá Satanás detener a Dios? No. Ya lo dijo. Las fuerzas del Hades no prevalecerá contra quién. Contra la iglesia. Y le diga, ¿qué haces? ¿Habrá alguien que le diga a Dios qué haces? Y estamos hablando de que Dios es soberano. Ahora, ¿qué pasa cuando en la Biblia, cómo se llama eso en la Biblia cuando Dios está teniendo emociones humanas? Cuando tú estás leyendo la Biblia y ves que Dios manifiesta una emoción pero humana. ¿Cómo se llama eso en teología? Se llama antropopatismo. Cuando tú estás leyendo la Biblia y lo describe al Padre con una emoción humana. Eso se llama antropopatismo. ¿Qué hay con esos pasajes de Jacob luchando con el ángel? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas ese pasaje? El ángel de Jehová. ¿Quién es ahí? El ángel de Jehová. Eso es lo que se llama en teología una cristofanía. Es Cristo tomando forma humana, pero lo describe como el ángel de Jehová. ¿Ya? ¿Cómo tú te das cuenta en la Biblia? Y aquí está la clave. ¿Cómo tú te das cuenta si es un ángel o es el ángel de Jehová? Cristo. ¿Cómo tú te das cuenta? Cuando quien se encuentra le adora. ¿Sí te das cuenta? Porque los ángeles comunes y corrientes no pueden recibir adoración. Y tú lo ves en Apocalipsis. ¿Qué hizo Pedro? Hizo Juan. En Juan quiso adorar a un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Hey, yo soy consiervo. Soy consiervo. Soy un servidor. A mí no tienes que adorarme. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta si es una cristofanía en la Biblia? Cuando quien se encuentra con la cristofanía le da una adoración. La persona con quien se encuentra le da una adoración. Ahí tú te das cuenta que es la manifestación de Dios. O sea, los ángeles no reciben adoración. Entonces, el ángel de Jehová en Jacob, en Peniel, es una cristofanía. Es un destello de Cristo que lo íbamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? El ángel de Jehová en Josué, también, cristofanía. En Manoah, en el libro de los jueces, Manoah, creo que está en Manoah, que se le aparece a la esposa y a Manoah. Eso también es una cristofanía. Porque acuérdense, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Cuando toma cuerpo, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. En el Antiguo Testamento vemos cristofanías. El Salmo 110:1, interesante, un diálogo entre Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es eso? Es un diálogo entre Dios y Dios. ¿Sí o no? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está hablando ahí? ¿El Padre está hablando con quién? Con el Hijo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el Padre que le va a poner al Hijo a sus enemigos. Si te das cuenta, en el Salmo 110:1, eso es un diálogo de Dios con Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Y la pregunta es, ¿quién deja plasmado este escrito? el Espíritu Santo. ¿Lo ves? ¿Cómo la Trinidad fluye? Dios es santo. Cuando decimos Dios es santo, comúnmente lo relacionamos con la moralidad y con la pureza, ¿sí o no? Dios es santo. O sea, lo relacionamos comúnmente con la moralidad, con la pureza. Pero también tenemos la santidad de Dios incluye que Él es distinto a todas las criaturas. La santidad de Dios incluye de que Él está apartado. Él está en el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, no solamente hablar de la santidad de Dios es que Él es moralmente puro, sino que hablar de santidad de Dios también es que Él es distinto, que Él está apartado, que Él es único. Eso incluye la santidad de Dios. Y quiero dejar esa aclaración también. Amén. Las dos cosas. Moralmente puro, sin pecado, pero también está apartado, está en el reino de los cielos. Él es distinto también a cualquier cosa que ves aquí. Él es distinto, no es, Él es único en su ser. Creo que he terminado, mis hermanos. Y nos queda 8% de batería. ¿Preguntas? Toda una vida para estudiar la Trinidad, ¿sí o no? Toda una vida, sí. Sí. A la carne. O sea, si te das cuenta, el concepto de la humillación, o sea, siendo Él Dios, Cristo, teniendo los privilegios como Dios, Él baja a este mundo. Y vemos qué le hacen a Dios, Dios Hijo. Tiene que comenzar a sentir lo que es hambre, sed, tener que crecer como niño, bebé, niño, si te das cuenta, Él estando en su gloria, Él se humilló a sí mismo, o sea, a hacerse hombre. Y lo próximo es que vemos que le comienzan a maltratar, Él siendo verdad, si te das cuenta, lo comparan con Belcebú, o sea, en ese sentido, de que se humilló al tomar forma de hombre, para, si te das cuenta, siendo Él, teniendo Él su gloria arriba, Él tiene que padecer como hombre, en ese sentido. Pero Él tenía todos sus atributos también. ¿Te acuerdas cuando le voló la oreja a Pedro, a un soldado romano? Él le dijo, hey, yo pude haber llamado una legión de ángeles y rápido. ¿Sí me explico? O sea, Él simplemente con llamar, y la pregunta es, Dios tiene esa autoridad de llamar y que sus ángeles obedezcan. O sea, Él podía, Cristo dice yo, pero recuerda que esto fue lo que está escrito que iba a suceder. Tienen que al Hijo del Hombre capturarlo, ser vituperado, Isaías 53. O sea, en ese sentido, de que Dios toma forma de hombre y tener las necesidades de un hombre. Comer, tener sed, ser escupido, ser vituperiado, que lo comparen con Satanás, que viene de parte de Satanás, etcétera, etcétera. En ese sentido es, no queriéndole minimizar su esencia, sus atributos. Aún así, Él es hombre, imposible que peque, porque Él es Dios. ¿Sí me explico? O sea, es en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Y eso está en Filipenses 2, creo, ¿no? En Filipenses 2, ahí está. Se hizo hombre. Por ejemplo, Él es Dios, pero tenía que obedecer a quién? A sus padres terrenales, si te das cuenta. Él es Dios, pero tiene que aprender lo que es obedecer a papá y mamá, cuando Él nunca tenía que pasar por eso. En ese sentido, es lo que describe Filipenses. Él se humilló. ¿Otra pregunta, mis hermanos? No se olviden de creo una duda. ¿Alguien encontró el versículo de otro consolador? ¿Sí, alguien lo encontró? ¿Ah? Juan 14. Aquí está. Yo rogaré al Padre y os dará otro. Dios, otro consolador. Pero si te das cuenta, la línea que sigue es para que esté siempre con ustedes. O sea, es... Hermano, hasta ahí llegó la batería. Que Dios nos bendiga. Y verdaderamente, solo Dios nos puede dar sabiduría de entender estas verdades. Y que solamente ha sido por la gracia de Dios, ¿verdad? O ha sido porque nosotros somos muy buenos. Entendemos lo que entendemos, lo poco que entendemos, lo entendemos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Amén. Señor, gracias por esta clase.